En Dinámica Rural analizamos la economía regional y también local. Vamos a recibir al economista Ramón Pampín, asesor y consultor privado, justamente para saber cómo se está observando la situación, el proceso de devaluación en el que está inmerso Brasil. Justamente hoy este socio comercial, que es muy importante para Uruguay, se ha transformado también en un competidor muy significativo en los mercados internacionales, por ejemplo, China, ingresando con carne y compitiendo con Uruguay. Pero vamos a recibir a Pampín. Bienvenido, gracias por estar en Dinámica Rural en El Espectador.
Un gusto, Martín, como siempre.
Igualmente, muchas gracias. Bueno, Brasil ha ingresado en un proceso de devaluación que está siendo cada vez más competitivo. Pero ¿cómo se interpreta lo que está haciendo el gobierno de ese país en materia económica?
Bien, te propongo primero que veamos algunos datos para ver cómo justamente está administrando el gobierno brasilero esta evolución de la economía. El PIB de Brasil cayó 0,7% en el primer trimestre del año, volvió a caer cerca de 2% en el segundo trimestre, es decir que Brasil técnicamente está en recesión. El resultado fiscal primario es negativo, es decir, cuando consideramos los ingresos fiscales, los mismos no logran compensar los egresos, aún sin considerar el pago de intereses de la deuda dentro de esos egresos. Así que ese resultado fiscal primario, poco habitual escuchar que un resultado fiscal primario sea negativo, bueno, en Brasil es negativo desde el año pasado. En el mes de julio, en el año que cerró en el mes de julio, alcanzaba casi a un punto porcentual del PIB. Si además agregamos los egresos que deben realizar las autoridades brasileñas por el pago de intereses, los egresos ya superan a los ingresos fiscales en casi 9% del PIB, es decir, el déficit fiscal es de casi 9% del PIB, 8,8 de forma más precisa. A su vez, las expectativas no son alentadoras, se espera una caída del PIB en casi 3% durante 2015 y una caída del PIB de casi 1% durante 2016. Y todas estos malos datos se han materializado en una quita de grado inversor por parte de la calificadora Standard & Poor's de lo que es la deuda soberana de Brasil, la deuda que emite el gobierno brasileño. Es decir, de acuerdo a esta calificadora, la capacidad de pago de la deuda soberana se ha reducido. Y esta calificadora, y un poco ya comenzando a entrar en tu pregunta, manifiesta la baja capacidad de negociar el presupuesto del año 2006 por parte de las autoridades brasileras. De hecho, esta calificadora señala la constante flexibilización que las autoridades fueron haciendo de la meta del resultado primario. Es decir, como decíamos hoy, el resultado primario son los ingresos fiscales menos los egresos, sin considerar los egresos que se deben realizar por el pago de intereses. Es decir, debo generar un ahorro en caso de encontrar un superávit primario para luego poder pagar los intereses. Como te decía, esta calificadora manifiesta la oscilación de las autoridades brasileñas en esas metas, pasando de buscar un superávit en torno al 2% del PIB a comienzos de año. En julio corrigieron esa meta y fueron más flexibles, exigían un 0,7% de superávit primario hacia 2016, y a mitad de agosto, ahí fue donde la calificadora decidió tomar la decisión de bajarle el grado inversor, ya a mitad de agosto ya esa flexibilidad se torció definitivamente y las autoridades brasileras planeaban alcanzar un resultado ya deficitario desde el punto de vista primario en 0,3% del PIB. Por tanto, resumiendo los datos, Brasil en recesión, Brasil con un alto déficit fiscal, Brasil con una imposibilidad política de administrar sus cuentas fiscales y un proceso que además se traduce en una inflación ya elevada, 9,6% a septiembre, y un proceso que además se traduce en un incremento del tipo de cambio. Al día de hoy, jueves, en el intradía, es decir, dentro del día, la cotización del dólar en Brasil superó los 4 reales, cerró hace algunas horas en 3,99 reales. Acá y a partir de estos datos es que te invito a entender un poco cuál es la dependencia o los efectos de contagio de Brasil hacia Uruguay.
¿Cómo no? Sí.
Tenemos estimo un canal comercial que implica que esta crisis de Brasil nos pegue por dos lados complementarios. Uno es la recesión de Brasil hace que nos compren menos productos. Y así es que, por ejemplo, las exportaciones de bienes hacia Brasil han caído 25% en enero-agosto de este año en comparación con enero-agosto del 2014. Pasaron de algo más de $1,000 millones en enero-agosto del año pasado a $800 millones. Y evidentemente que esto también repercute en el empleo de algunas industrias que tienen en Brasil su mercado, por ejemplo las automotrices. Un segundo canal comercial es el aumento de la brecha cambiaria. Fíjate que a septiembre, si comparamos con septiembre de 2014, el tipo de cambio en Uruguay ha aumentado 20% y en Brasil 70%. Es decir que la brecha cambiaria se ha ampliado de forma muy importante con Brasil y eso nos hace, como decías tú al comienzo, Martín, nos hace menos atractivos para vender productos en Brasil y para vender productos en terceros países con los que competimos con Brasil en esos productos. Por tanto, ahí ese canal comercial evidentemente es bastante favorable y es bastante notorio y está bastante acentuado. Un canal financiero que yo creo que hay que evaluar y hay que darse un plazo para evaluar, hoy débil, por suerte, por algunos argumentos que hacen que Uruguay vaya detrás de Brasil en algunos elementos negativos también, pero sí que hay que tener en cuenta es que la pérdida del grado de inversor de Brasil hasta que Uruguay no realice una próxima colocación de deuda y logre el aval de los inversores externos en tomar nuestra deuda, evidentemente, y tomarla a un precio barato, un precio que esté acorde al investment grade que nosotros tenemos, hasta que eso no suceda no se puede dar un margen de duda de cómo la pérdida del grado de inversor de Brasil va a golpear en el caso de Uruguay. Yo estimo que en ese aspecto aún, y por suerte, todavía estamos lejos, pero con cosas que están sucediendo en Uruguay y que debemos ratificar o rectificar, ¿no?
Justamente hoy estamos cerrando una jornada donde el dólar tuvo un repunte significativo para ubicarse en el entorno de los 29 pesos con 65. ¿Cómo se interpreta este aumento?
El aumento se interpreta del lado de Uruguay, se interpreta de que esta carrera, como te decía, Brasil en un año, a septiembre, lleva un incremento de su tipo de cambio del 70% y evidentemente va muy rápido. Y perseguir a un auto que va muy rápido implica que nosotros también debamos adoptar una velocidad igual o superior, y eso quizás está en la virtud de las autoridades uruguayas poder administrar esa velocidad. No obstante, las autoridades uruguayas creo que están en un desafío importante de entender si este despegue del tipo de cambio es transitorio o es permanente. La medida que es permanente da la sensación que las autoridades uruguayas deben comenzar a validar los incrementos del tipo de cambio en Uruguay de una forma que esté acorde a lo que son los fundamentos, sobre todo que provienen del exterior. Estamos hablando de Brasil, en su momento nos planteamos el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal, que ahora queda un poco postergado, pero que no dejaría de cerrar el año con un aumento de las tasas de interés, y ese factor latente de China y una posible continuidad en su trayectoria devaluatoria. Por tanto, un tipo de cambio que tiene fundamentos permanentes para irse al alza, evidentemente que en Uruguay estaría bueno que eso se reconociera como tal y se soltara la rienda. Hasta ahora lo que hemos tenido básicamente ha sido intervenciones donde lo que han hecho las autoridades uruguayas es fijar un techo de 28 pesos, de 28 y medio. Hoy el dólar pasó por primera vez de los 29 pesos y por tanto eso requiere un poder de fuego que el Banco Central hoy lo tiene, pero que no es para nada infinito, es bastante finito, que son las reservas con las que interviene en el mercado de cambios. En los últimos dos meses Uruguay ha destinado muchísimos miles de millones de dólares. En septiembre, si mal no recuerdo los números, en agosto fueron de casi $800 millones la pérdida de reservas, con intervenciones de $1,000 millones en el mercado cambiario, y en septiembre llevamos otro tanto. Por tanto, esa finitud en las reservas hace que tampoco sea muy estratégicamente muy sabio enfrentar un fenómeno permanente de ajuste del tipo de cambio con frenazos que sabemos que los podremos moderar, pero no los podemos evitar.
Economista Ramón Pampín, asesor y consultor privado, ha sido muy amable por su tiempo. Gracias por este análisis económico.
A las órdenes, Martín, un abrazo.